Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos.
Que ya es de anoche. Y empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Somos locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este martes. Este martes, día de Champions y día en el que ha habido de todo, como en botica. Una victoria, un empate y una derrota. Y un programa en el que les vamos a contar además que Messi, Leo Messi, no está en absoluto descartado para el Clásico del 21 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.
Euromaster, expertos en el mantenimiento de tu vehículo, te ofrece los titulares del día.
En la Champions, la victoria para el Real Madrid, que ya está matemáticamente clasificado para los octavos de final. Ha ganado 1-0 al Paris Saint-Germain gracias a un gol de Nacho en un partido, sobre todo en una primera parte, en la que el equipo parisino ha dado un baño a los de Rafa Benítez. Pero el Madrid ha hecho de tripas corazón y ha solventado una papeleta complicadísima. Marcelo, otro lesionado más para el técnico madrileño, que ha valorado así la victoria ante los franceses.
Hoy hemos sabido sufrir, hemos sabido trabajar. El segundo tiempo creo que el equipo ha mejorado y ha tenido contras como para hacer algún gol, pero insisto en que el valor que tiene esta victoria se reafirma por el nivel del rival.
El Shakhtar en el grupo del Madrid ha ganado 4-0 al Malmö, por lo que el Madrid es líder con 10 puntos, el Paris Saint-Germain segundo con 7, el Shakhtar tiene 3 y el Malmö tiene otros 3. Y la derrota merecida, la del Sevilla, que ha perdido 1-3 ante el Manchester City en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El conjunto hispalense ha sido muy desdibujado, ha jugado un partido bastante malo, ha estado a merced de un rival que ha sido muy superior. Sterling y Fernandinho han adelantado a los titis, Tremoulinas ha dado un poco de esperanza a los de Nervión, pero Boni se ha encargado de sentenciar y gracias, porque podía haber sido mucho peor. Unai Emery.
La verdad que ellos, por los primeros dos goles, nos han hecho daño. Pero yo no tengo que nada que reprochar a los jugadores y al equipo. Seguimos planteando que tenemos opciones del segundo puesto y la vamos a jugar. Dependemos, ahora, lógicamente, tanto a Juventus como en Manchester. Por último partido juega aquí la Juventus con nosotros, tenemos una bala. Y nosotros tenemos que ir con la idea de ganar en Mönchengladbach. Y ese es nuestro reto ahora, nuestro reto, nuestra motivación, nuestra ilusión y nuestro trabajo.
El Borussia de Mönchengladbach queda empatado a 1 ante la Juve de Turín, por lo que el City es líder 9 puntos, la Juve segunda con 8, Sevilla es tercero con 3 y Borussia cuarto con 2. Casi casi imposible para el Sevilla, pero todavía tiene opciones matemáticas. Y el empate para el Atlético de Madrid en Astana. Pírrico empate a 0, 0-0 el que se trae el conjunto del Cholo Simeone en un partido horrible, aunque el técnico argentino no ha quedado en absoluto descontento.
A mí no me sorprende el partido, lo dije con antelación que iba a ser un partido duro, difícil, y bueno, así fue, complicado, pero nada para reprocharle al equipo. El equipo trabajó, está fuerte, defensivamente siguen sin generarnos situaciones. Estamos bien. El que se pone nervioso, pierde.
El Benfica ha ganado 2-1 al Galatasaray, por lo que los portugueses son líderes con 9. El Atlético de Madrid tiene 7, Galatasaray 4 y Astana 2. Mañana se juegan el Barça bate Borisov y el Valencia Gante. Atención porque Messi apunta al clásico. Leo Messi mira con optimismo al futuro. Su rodilla izquierda va respondiendo bien al trabajo de recuperación marcado por sus dos hombres de confianza, por Luis García y Marcelo de Andrea. Y desde hace unos días Leo ya trota y corre sin demasiadas molestias, aunque toda precaución es poca teniendo en cuenta que se trata de una lesión no grave, pero sí delicada, si no se respetan los plazos. Como hemos venido informando, el objetivo y la prioridad de Leo Messi es que esa rodilla esté recuperada al 100% antes de volver a la competición. Él tenía claro que desde el día siguiente de haberse lesionado, el 26 de septiembre, no iba a forzar lo más mínimo para reaparecer, y en esas está. Descartó automáticamente su participación con la selección argentina, como les informamos aquel domingo 27 de septiembre, y se armó de paciencia para volver sin prisa, pero también sin pausa. Messi, como es obvio, tiene marcado en rojo ese 21 de noviembre, ese Real Madrid-Barça, y en el partido de las 12 les contamos que sus sensaciones a día de hoy son moderadamente optimistas. No obstante, está claro que a la menor duda, a la menor sospecha de que esa rodilla no vaya a responder al 100%, va a ser el mismo quien se autodescarte, ya no solo para el Clásico, sino para los sucesivos encuentros. Aunque a día de hoy, la noticia que les contamos en el partido de las 12 es que Leo Messi, ni mucho menos, está descartado para jugar el Clásico, que las sensaciones a día de hoy son buenas y el Barcelona lo sabe y guarda cautela. Entre tanto, el jugador está trabajando con verdadero optimismo, así que Leo Messi es optimista de cara al Real Madrid-Barcelona. Por lo demás, además de ese Barça-Bate-Borisov en lo deportivo, en lo social también va a haber movida mañana en el Camp Nou, porque se van a repartir 30.000 esteladas después de que la UEFA y el Barça ya han llegado a un acuerdo. No habrá sanción hasta que decida el TAD, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Así que no va a haber sanción a pesar de que mañana se repartan 30.000 esteladas en el Camp Nou. Y a vueltas con la movida de Halloween, Luis Enrique pasa olímpicamente de hablar de esos circos, así lo ha dicho, culpa a la prensa y sus chicos salen indemnes. Parece que los periodistas fuimos los que salimos ataviados con máscaras de Halloween el pasado sábado en el Alfonso Pérez de Getafe. Luis Enrique, si hubiera sido jugador, ¿se hubiera disfrazado? Sí. Un disfraz muy, muy, muy sencillo de elaborar.
Creo que ha quedado más que claro. Los jugadores han emitido un comunicado en el que queda clarísimo. Se han disculpado con los jugadores del Getafe, incluso a través de llamadas telefónicas. En este país sacar todo de contexto, de quicio y sobre todo si está relacionado con el Barça es bastante habitual. Creo que ha quedado muy claro en el comunicado y no creo que voy a hablar más de ello.
¿En tu época te hubieses disfrazado o en carnaval o en antrosu, como se dice en Asturias?
En el antrosu yo hubiera salido en bolas.
Pues hubiera salido en bolas el técnico del Barcelona, que ya era lo que faltaba, que los jugadores salieran ataviados con máscaras de Halloween y él hubiera salido en pelotas. Hubiera sido ya, como diría Tomás, el porro total. Y en el mundo de las motos, el TAS acepta la argumentación de Jorge Lorenzo porque su versión cuenta como parte directamente afectada. Y cuidado, porque el TAS va a anunciar, como muy tarde, el próximo viernes, su decisión sobre el recurso presentado por Valentino Rossi después de haber sido sancionado con 3 puntos en su carnet particular. Así que pudiera ser que el próximo domingo Valentino Rossi no salga el último en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, en el Gran Premio que va a decidir el Campeonato del Mundo en la categoría reina, categoría de MotoGP.
Un nuevo neumático llega a Euromaster y ahora, para celebrar su lanzamiento, si compras 2 neumáticos Black Lion, pagas solo 1. Repetimos, compras 2 y pagas 1. Corre a por ellos a tu centro Euromaster más cercano o infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Las 12 y 7 horas menos en Canarias, vamos a los campos donde se han jugado los partidos, empezando por el Santiago Bernabéu. Victoria del Real Madrid por 1-0 ante el Paris Saint-Germain. Está Tomás Guas en Barcelona. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola guapo, buenas noches.
Y a través del teléfono, uno de los protagonistas del partido, el autor del gol. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy contento.
¿Desde cuándo conocías a Trapp? ¿Desde cuándo es amigo tuyo? ¿Desde cuándo os intercambiáis regalos en Navidades?
Bueno, la verdad que no le conocía, pero bueno, no, tampoco darle las gracias porque yo creo que él también va por el balón y bueno, se encuentra con el pase-tiro ese que hago y la verdad que tiene un poquito de mala suerte, pero bueno, lo importante es que hemos ganado y ya está, y yo estoy muy contento con el gol.
¿Pero qué hacías tú ahí? Es que lo que nos ha sorprendido a todos, sobre todo, ha sido la confianza que has tenido en ese balón. ¿Qué hacía el lateral izquierdo, no sé, esperando ese balón ahí adelante?
Yo creo que el rechace viene porque hacemos un tiro y entonces el balón se va muy arriba y bueno, pues al final con un poquito de fe voy a por el balón yo creo que los únicos que vamos a por ese balón somos de Trapp y yo, con la mala suerte que tiene el portero que se queda a medias y yo llevo un poquito antes.
Pues es que tú eres el lateral izquierdo en este caso, por eso digo, ¿qué hacías ahí? No, ha sido un acto de fe extraordinario y un acto de fe extraordinario que supone un gol que es importantísimo, ¿eh?
Sí, muy importante porque la verdad que queríamos ganar, dejar ya... clasificarnos ya para octavos, que era el objetivo, y bueno, muy contentos, ¿no?, tanto por el gol que he metido y contentos por la clasificación.
Tú has salido en el 30, pues la primera parte ha sido complicadísima para vosotros, ¿eh?
Sí, bueno,
no había forma de pararles, ¿no?
Yo creo que todo el partido ha sido complicado, ¿no? El PSG ha sido un rival muy fuerte, sabemos todos los buenos jugadores que tiene. Quizá hoy no ha sido nuestro mejor día, ¿no? Habíamos preparado el partido con mucha ilusión y con muchas ganas de hacerlo bien, pero bueno, como te digo, no satisfechos por el partido porque no queríamos hacerlo así, pero muy contentos, ¿no?, por la clasificación y por una victoria más.
Lo mejor de este Real Madrid es que, a pesar de todas las bajas y de todas las vicisitudes que se os están planteando, estáis sacando esto adelante, ¿no? Sois líderes,
sí, estamos...
en la liga, estáis ya clasificados para octavos, por ahí va bien la cosa.
Eso, los objetivos se van cumpliendo poquito a poco, aunque acabamos de empezar y no hemos hecho nada, queda todavía un mundo por delante, pero bueno, yo creo que todos los objetivos que nos vamos marcando, pues los vamos sacando adelante y, como tú dices, pues bueno, con las lesiones estamos jugando todos bastante más, el míster está rotando y yo creo que pues, la gente lo está haciendo muy bien y eso es bueno para el equipo.
Tomás,
el día que jugáis bien tres partidos, habrá que ir a la Cibeles,
Bueno, nosotros lo que intentamos es, como te digo antes, cumplir los objetivos, ganar los partidos y la Cibeles es esa final de temporada que todos soñamos, ¿no? Con la final de temporada poder estar allí.
Sí, ese golito igual, la undécima diríamos, el golito de Nacho al Paris Saint-Germain.
Ojalá. El objetivo de hoy era ganar, clasificarnos y bueno, para la undécima, como tú dices, queda todavía mucho camino. Ahora vamos a pensar en Sevilla, que tenemos un partido duro y intentar ganar.
Nacho, un abrazo muy fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches.
Y vamos rápidamente hasta el Estadio Santiago Bernabéu. Nos pide paso Melchor Ruiz con Tiago Motasta, ¿no? Sí. Hola, Melchor.
Te escucha ya, Tiago. Para mí uno de los hombres importantes de este Paris Saint-Germain, que hoy ha hecho un gran partido, aunque no ha podido ser la victoria.
Hola, Tiago. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Os vais tristes?
Sí, normal, por el resultado sobre todo.
Joder, es que la imagen que ha dejado el Paris Saint-Germain en la primera parte ha sido extraordinaria, ¿eh?
Esto nos deja contentos y nos deja con ánimos para seguir por el camino que estamos, claro. Pero la verdad es que hemos creado, hemos llegado bastante, hemos controlado el juego, pero no hemos sido capaces de marcar este gol o a lo mejor dos goles en el primer tiempo y después poder controlar mejor el partido. Así que, bueno, tenemos mucho respeto por el Real Madrid porque no ha hecho muchísimo, pero ha ganado el partido.
De todas formas, ¿esperáis vosotros poder dominar de esa manera, sobre todo en los primeros 45 minutos?
Era lo que teníamos en cabeza.
Para ahí.
Porque este es nuestro juego. Podíamos venir, como he dicho antes a los colegas, podíamos venir a encerrarnos atrás y a jugar al contraataque como muchos equipos lo hacen, pero nosotros no lo sabemos hacer y creo que no nos conviene porque tenemos jugadores para jugar bien a fútbol, para controlar el juego, como hemos demostrado este primer tiempo. La verdad que esto te da más fuerza para seguir con esta idea.
Ahora, no cambies de idea en ningún momento, porque al final decíamos, pues a lo mejor ahora se dedican a colgar balones al área, ¿qué va? En todo momento ha sido la misma filosofía de juego.
Es que como te dije antes, no sabemos hacerlo, no estamos acostumbrados, no lo hacemos nunca, y si hacemos esto creo que será peor, así que tenemos que seguir con la misma idea que tenemos, que es poner el balón al suelo y con combinaciones pues llegar en conjunto arriba.
¿Esperabais más del Real Madrid esta noche?
La verdad que el Real Madrid es un gran equipo, por eso le tenemos mucho respeto. El Real Madrid, sin hacer muchísimo hoy, nos ha ganado el partido, así que es un equipo que va muy, muy respetado.
Oye, con razón no te querían dejar salir al Atleti Madrid porque estás en uno de los mejores momentos de tu carrera, ¿no?
Te agradezco. Gracias.
No sé, pero ¿cómo te sientes tú? Porque es que
yo me siento muy bien, la verdad que me siento muy bien y bueno, es un placer sobre todo seguir jugando a alto nivel en un gran equipo y poder disputar partidos como de esta noche. Creo que es esto que nos da fuerza para seguir entrenando cada día y para tener sensaciones como de esta noche.
Tomás, todo tuyo.
No, ¿cuántos años tienes ya, Tiago? ¿34, 35, no?
No tanto, 33.
33, bueno, a los 40 me esperé, ¿eh?
No creo que llegue hasta los 40, pero voy a apretar para llegar al máximo posible.
Es que ese equipo contigo es otro, ¿eh?
Bueno, no creo que sea solo yo, creo que tenemos un conjunto muy, muy bueno. Este año hemos tenido la suerte de traer a un grandísimo jugador como Ángel, que ha encajado bien en nuestro fútbol, así que creo que más que individualidades tenemos un buen conjunto con una idea de fútbol que nos favorece y tenemos que seguir por ahí.
Terminamos, Tiago. ¿Os veis ganando la Champions o esa condición la dejáis para otros?
Es que es muy difícil pensar en esto ahora. Creo que ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni equipos como el Bayern la piensan en ganar. Hoy mismo piensan en ganar. Hay mucho camino por recorrer, la Champions League no es fácil, hay muy buenos equipos, depende de muchas cosas. Y nosotros tenemos que pensar en calificarnos ahora para octavos de final, intentar en primer lugar, que será difícil porque el Real Madrid ahora se ha metido por delante. Pero en nuestra idea es llegar a octavos de final y ahí, bueno, a ver qué nos toca y pensar adelante.
¡Que no toque el Barça!
Oye, ¿y allí esperáis, en París esperáis a Cristiano o no? ¿O todo lo que se dice a Cristiano son bulos?
Bueno, ahí te digo yo, la verdad que no tengo ni idea, creo que estamos bien este año con los jugadores que tenemos y bueno, esto lo dejamos para el director deportivo, el presidente y entrenador.
¿En París se celebra Halloween?
No, hemos hecho una comida en casa de Max, tenemos un buen grupo, pero nada más allá de
pero
eso.
Pero vamos, que no habéis hecho como los jugadores del Barça, ¿no?
La verdad es que no he visto mucho lo que han hecho, así que no puedo comentar.
Tiago, gracias, un abrazo muy fuerte, que tengas
a
suerte.
Vosotros,
gracias.
Chao.
Y en el estadio de Santiago Bernabéu también está Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Por cierto, de la lesión de Marcelo, ¿qué se sabe?
Bueno, vamos a ver, se ha retirado en la primera parte. Nos comentan que son molestias en los isquios de la pierna izquierda. El futbolista, hoy es partido de Champions, todos tienen la obligación de pasar por la zona mixta. Le hemos podido preguntar, ¿qué tal estás? Bien. Lo cierto es que tiene que ser sometido a una resonancia magnética. Parece, como decía Melchor, que sus sensaciones no son del todo malas, pero como tenga una rotura fibrilar, va a ser muy difícil su participación en el Clásico del próximo 21 de noviembre. Sería una baja fundamental porque después de la salida de Coentrao, pues tiene soluciones. Ahí Rafa Benítez puede poner a Nacho, si está Carvajal puede cambiar a Danilo de banda. Puede jugar con Arbeloa, pero desde luego la baja de Marcelo, si no pudiera jugar el Clásico, sería fundamental.
Ha hablado Di María, había mucha expectación por ver el regreso del Fideo al Estadio Santiago Bernabéu y ha sido de lo mejor del partido, ¿eh?
Sin duda alguna ha sido el mejor del Paris Saint-Germain, ha completado un partidazo el argentino, que no brilló tanto en París, que ha tenido una jugada de caballero en la primera parte, precisamente cuando caía lesionado su gran amigo Marcelo, y ha estrellado dos balones en el palo, ¿eh? Uno en un saque de esquina en la segunda parte y otro en una falta en los últimos minutos. Como digo, ha dejado muy buenas sensaciones y subraya la frase con la que termina su comparecencia en este canutazo.
No sentí mucho recibimiento ni muchos pitos, creo que bueno, uno vuelve y vuelve con otra camiseta y trata de dejarlo mejor.
Ha sido mejor el Paris Saint-Germain, claramente, en el día de hoy. Tu balón al travesaño, al larguero, ¿os vais con más sabor de boca?
Sí, porque creo que merecíamos ganar. Creo que metimos al Madrid en su campo durante los 90 minutos, creo que hicimos un partido excepcional, el partido que habíamos preparado para hacer, y bueno, creo que uno se va mal porque creo que ahí dimos todo para poder ganar este partido y por un error lo vamos perdiendo.
Ángel, has tenido un detalle muy bonito cuando tu amigo Marcelo se ha resentido, se ha lesionado y no has querido seguir con esa jugada, ¿no?
No, a uno lo pone mal cuando se lesiona un compañero o un excompañero. Creo que tengo muy buena relación con Marcelo, lo dijo él también en la conferencia. Somos muy amigos, la familia de él con la mía. Y la verdad que a uno lo pone mal cuando pasan estas cosas. Es feo lesionarse y estar parado, pero bueno, ojalá que sea lo menos grave posible.
¿Tú tenías hoy ganas de reivindicarte? ¿Se han cerrado ya todas las heridas de tu salida, de cómo fue tu salida del Real Madrid?
No, yo vine a hacer el partido con el Paris Saint-Germain, el partido para poder ganarlo. Creo que hice las cosas lo mejor posible, trabajamos para eso y bueno, las cosas no se dieron como uno quería. Lo dije muchas veces y lo vuelvo a decir. A mí me hicieron salir por la puerta de atrás cuando quise salir por la puerta de adelante.
Pues ha estado contundente en esa última frase Ángel Di María. Cerramos conexiones con el Bernabéu, algo más desde allí, Miguel, Melchor.
Comentar que al final James, aunque ha calentado, no ha reaparecido. Vamos a ver si recibe, como parece más que probable, la llamada del seleccionador colombiano y a ver si tiene minutos el próximo fin de semana en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, y la misma valoración para Benzema y Bale, porque yo no tengo nada claro tampoco la presencia, especialmente del galés, en el partido liguero del próximo fin de semana.
Y en sala de prensa, Joseba, al margen de lo que hemos escuchado ya de Rafa Benítez, decir que ha comentado que la victoria hace mejor el empate que obtuvieron en París, que lógicamente está más satisfecho con la segunda que la primera mitad, que los tres palos que ha recibido el Real Madrid son equiparables a tres contras del conjunto blanco, y que Sergio Ramos tiene razón. Al término del partido, el capitán ha dicho que había que reflexionar tanto como el tema de las lesiones como con el partido que ha realizado el conjunto blanco. Y por su parte, Blanc ha dicho que no ha querido comentar lo que le ha dicho Cristiano Ronaldo al término del partido, que salen reforzados a pesar de la derrota porque han demostrado que jugando bien, como lo han hecho hoy, pueden estar al nivel de todo un Real Madrid que les ha ganado prácticamente con media ocasión.
Gracias, Melchor. Gracias, Miguel. Nos vamos rápidamente hasta el Ramón Sánchez Pizjuán. En Nervión hoy no ha habido opción. Victoria muy clara del City, que ha podido ser mucho más amplia que ese 1-3, con protagonistas ya José Manuel Oliva. Hola, José Manuel, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ha sido un baño hoy del Manchester City al Sevilla. Le ha ganado 1-3, pero lo ha podido golear incluso por más. El mejor del Sevilla ha sido Sergio Rico, y en el City ha habido jugadores muy destacados. Ha estado muy bien Sterling, ha estado muy bien Yaya Touré, y también ha estado muy bien un hombre para el que hoy era un partido muy especial, Jesús Navas, que es el último futbolista en salir del vestuario del Manchester City. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Habéis hecho un partidazo, habéis ganado cómodamente. Para ti ha debido ser un partido de sensaciones muy extrañas. Era tu retorno a tu casa aquí en Nervión.
Sí, algo increíble, emocionante el poder disfrutar con la afición, el cariño que me tiene siempre y de verdad que ha sido algo único.
Joseba, dale, que está... Bueno, yo lo voy a reivindicar esta noche, para que don Vicente del Bosque oje de vez en cuando un poquito también al City para que vuelva pronto a la selección. Dale.
Eso se lo dejo a Tomás Guas. Hola, Jesús.
Muy buenas.
Muy buenas. Os podéis haber quedado en Manchester. Claro, venir para esto casi te quedas mejor allí, ¿no? Joder, qué bien habéis jugado hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que en los primeros minutos hemos encontrado espacio. Arriba tenemos bastante velocidad y esos espacios nos han venido muy bien para ponernos de cara muy pronto y la verdad que luego el encuentro pues estaba controlado.
Es que a pesar de las bajas, sobre todo las del Kun evidentemente y la de David, no sé, hoy habéis demostrado que en Europa podéis hacer algo gordo, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos muy enchufados, todos los que estamos lo damos todo, la verdad que en todo momento el equipo sabe lo que juega y esa actitud lo está viniendo muy bien.
¿Cómo has visto a tu Sevilla? Se ha visto desbordado desde el principio hoy.
Sí, como te digo, esos primeros minutos, la verdad que con espacio, nos hemos encontrado con espacio, hemos encontrado esas líneas de pase y por ahí, la verdad que somos un equipo muy peligroso y con dos goles luego se lo han puesto muy difícil.
¿Ya te has acostumbrado de lleno a la vida de Manchester y a las circunstancias allí?
Sí, la verdad que yo soy una persona muy tranquila, la verdad que tampoco era mucho de salir y eso, y como te digo, el tiempo es diferente, pero tampoco me ha cambiado mucho la forma de vida.
El solete y la cervecita, las cañitas las echamos de menos, ¿no? Todavía, aunque pase el tiempo.
Sí, eso siempre, pero bueno, como te digo, soy una persona muy tranquila, está en familia siempre.
Tomás.
Nada más, dinos buenas noches en inglés, Jesucito.
Good night.
¡Ole, niño! Good night, selección.
Good night, selección. Jesús, que te vaya bien, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Está toda la familia y se va a cenar con la familia porque el City esta noche va a pernoctar aquí en Sevilla.
Peligro.
Y se tiene la noche libre y está toda la familia esperándolo, que ha venido a verle aquí al Sánchez Pizjuán.
Pues de zona mixta, porque la otra parte del estadio de Nervión nos pide paso Víctor Fernández, en este caso con los protagonistas del Sevilla. Víctor.
Vamos corriendo porque llevan prisa los jugadores del Sevilla, está el autobús esperando, está con nosotros Coque. Coque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Desolador, ¿no? El resultado, ¿no?
Sí, bueno, cuando la ilusión es muy grande, al final, si no sabes cómo quieres, pues la decepción es igual.
Joseba, te escucho ya en el partido a las 12, Coque.
Hola, Coque, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
De todas formas, es que el Sevilla en esta Champions hace muy buenos partidos, hace muy malos partidos. No hay un término medio.
Sí, bueno, también por errores, pues nos hemos puesto 0-2 muy pronto y aún así hemos tenido nuestro momento de dos ocasiones, una de Colo en un córner.
Y la de Vicente.
Y la de Vicente o Fernando, no sé, bueno, una de las dos para ver. Pero sí, la verdad que ya con el equipo un poco exponiendo demasiado, cuando ellos, las contras suyas son muy rápidas y al final pues nos han matado con el tercer gol.
Sí, eso que quedaba mucho tiempo, pero joder, podemos decir que el resultado podría haber sido más abultado todavía.
Sí, sí, a la contra, pues la verdad que ellos han demostrado, pues creo que al contrario que el partido de ida, que creo que les encontramos bien los espacios por dentro, hoy ha sido un poquito más por las bandas, pero creo que los dos mediocentros ahí un poquito anclados delante de la defensa, pues ha hecho que ellos sean más impermeables y pues no hemos podido entrar, la verdad.
Aquí estamos haciendo cuentas. Hombre, si ganas en Alemania y el City le gana a la Juve, pues os la jugáis con la Juve en Sevilla. Bueno, por ahí
sí,
tiene que ir la esperanza,
bueno,
claro.
Evidentemente, si... Y analizando el grupo cuando salió el sorteo, sabíamos que iba a ser muy difícil. Pues bueno, llegábamos aquí con nuestras opciones, hemos perdido, pues a seguir a por lo que nos queda. Hasta
no sé, Joseba, creo que sí, pensáis más en el tercer puesto que en el segundo. Lo digo porque caer al cuarto sí que sería dramático, ¿no? Sería no jugar la Europa League ni siquiera.
Bueno, pues sería jodido no caer al cuarto puesto, pero pues mira, mientras haya esperanza de poder llegar al segundo, pues lo intentaremos hasta el final.
Para que la semana sea completa, el domingo el Madrid, bien, ¿no? Emociones fuertes.
Bueno, pues ya está. Al final, lo bonito que se pone este estadio cuando viene el Madrid, nosotros lo sabemos. Para nosotros, nuestra afición es muy importante y seguro que va a estar con nosotros y será un buen partido.
Tomás.
No, pero ¿lo creéis que podéis pasar o lo estáis viendo que es una montaña este?
Hombre, es complicado. Y ir a Alemania, el Mönchengladbach está muy bien. Pero bueno, ahí, sin ir más lejos, el año pasado allí conseguimos la clasificación, pues mira, pues al final hay que creer en lo que nos queda.
Coque, que tengáis suerte, muchas gracias, ¿eh?
Venga, gracias, hasta luego.
Cuidarse, chao. Oliva, Víctor, está la gente muy encabritada por allí.
Sí. Está la gente bastante enfadada y sobre todo desolada, ¿no? Creo que el paso por la Liga de Campeones no está siendo lo que la afición esperaba. Ha dicho Unai Emery que evidentemente lo normal en este momento es, o lo normal, es la situación del Sevilla, Oliva, ha comentado Unai Emery, diciendo que los claros favoritos eran la Juve, el Manchester, y que el Sevilla es tercero, todavía con opciones reales de ser segundo. El enfado de la gente es gordo, dentro del club están decepcionados, pero el entrenador dice que hay que tirar de madurez y que el Sevilla está donde debería estar.
Sí, para mí, simplemente con esto cerramos, Joseba, la noticia un poco es que hoy ha empezado Unai Emery a escuchar pitos en la grada. Lo contaba Víctor Fernández en el tiempo de juego. Ha habido pitos en un par de cambios, incluso ha habido cierta bronca al final del partido. Y es que vuelve a estar la situación del entrenador del Sevilla un poco tensa. Siempre ha tenido debate alrededor, pero ahora más con los resultados y porque el equipo, estamos en el mes de noviembre y no acaba de arrancar y da sensaciones preocupantes. Y ojo, el domingo, con la factura que ha tenido hoy el partido, física de jugadores que han acabado tocados como Crichovia o Vanega, muy importantes, llega nada más y nada menos que el Real Madrid aquí a este escenario, al Ramón Sánchez Pizjuán.
Oliva, Víctor, muchas gracias, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 12 y 25 horas menos en Canarias. Enseguida vamos a volver hasta Sevilla porque está por ahí Isaac Escalera. Hola, Isaac.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Pues he ido a la rueda de prensa de Unai Emery, como vos, y todos los partidos que tengo que trabajar en el Sánchez Pizjuán. Y al final del mismo, pues me ha avisado el jefe de prensa, Jesús Gómez, porque Emery quería hablar conmigo. Se ha dirigido a mí, la verdad es que de malas formas, diciéndome que si soy torero no mezcla nada con el fútbol. Le he dicho, le he pedido respeto, siempre le he pedido respeto. Le ha sentado mal la pregunta que le he hecho sobre si trae pensado, da la sensación. La pregunta ha sido así para que no haya confusión, si da la sensación de que los cambios los tiene pensados algunas veces antes de empezar los partidos. Esa pregunta la ha sentado mal, se la ha hecho con muchísimo respeto y sentado mal. Me ha seguido diciendo que solo he ido dos veces al Sánchez Pizjuán y que he seguido preguntando de esa forma. Le he respondido que voy cuando tengo que trabajar, no cuando quiero. Y me ha seguido diciendo de lo de torero, me ha seguido hablando con una risa, la verdad es que molesta, una sonrisa con guasa y molesta, y se ha marchado diciéndome varias veces torero, pero de una forma, la verdad es que nada agradable, ¿no?
Pues yo la verdad es que tengo que confesar que tengo mucha admiración por Unai Emery, en lo personal y en lo profesional, pero este gesto me parece horrible. Me parece lamentable que un entrenador, cuando le hace una pregunta relacionada con el juego, tenga que llamar a capítulo y además de esta forma y con esas formas a un periodista. Me parece lamentable porque ya lo hizo Mourinho en su día y le criticamos fuertemente y así se lo vamos a hacer también a Unai Emery. Me parece horroroso. Hombre, si un periodista se mete con su vida privada o saca algún trapo sucio que no tiene nada que ver con lo del partido, pues me parece muy bien. Pero con una pregunta relacionada exclusivamente con en el ámbito del partido y con una cuestión deportiva, pues mal, muy mal. Horrible Unai Emery. Lo siento mucho, pero horrible la actitud del entrenador del Sevilla. Isaac, un abrazo. Gracias,
Venga, Joseba, un abrazo.
Vamos a terminar esta primera parte del partido de las 12 con los protagonistas, con una conexión virtual, podríamos decir, con Astana, con la capital de Kazajistán, donde se ha jugado el Astana 0, Atlético de Madrid 0. La expedición del Atlético de Madrid está volando ahora mismo hacia la capital de España y antes de viajar Antoñito nos ha dejado un mensajito.
Hola, Joseba, buenas noches. A la hora de emitir esta crónica estaremos volando de regreso a la capital de España con sabor agridulce, de raro, porque el Atlético de Madrid no ha podido pasar de conseguir un punto en Kazajistán frente al Astana. Estoy loco por saber qué piensa el vestuario. Aquí estoy con uno de los titulares en el día de hoy. Saúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué sensación hay? Un punto sabe a poco y el equipo no lleva dos partidos en el que no es el Atlético ese determinante de otro tiempo, ¿no?
Bueno, sí, pienso que sabe a poco porque hemos dominado durante muchas fases del partido, pero al final no hemos conseguido meter un gol, abrir el campo y el rival se ha repegado muy bien y ha hecho un buen trabajo defensivo.
Me da la impresión de que el equipo no intimida tanto como hace tiempo, ¿no? Parece que los rivales les cuesta menos subirse a la chepa del Atlético de Madrid.
No creo que sea así, ¿no? Yo creo que el rival ha hecho un buen trabajo defensivo, pero luego lo creo que no han tenido ninguna ocasión clara y nosotros al final hemos tenido el larguero, hemos tenido ocasiones y no hemos sabido materializarlas.
Esa sensación invade el vestuario, ¿no? De que no pasa nada, es un punto que se puede entender como válido.
Bueno, nosotros siempre queremos ganar, estamos dolidos porque, como te digo, siempre queremos ganar, pero ya lo sabemos que es un campo complicado y que aquí los rivales lo van a tener complicado.
¿Qué os ha dicho el míster?
No, hemos hecho un gran trabajo como sabemos nosotros y al final pues no hemos tenido la suerte o la fortuna de meter un gol.
Ahora, para ser primeros, casi obligado a ganar a Lisboa, ¿no?
Bueno, vamos a pensar primero en el siguiente partido, en casa contra Galatasaray, y no hay que pensar en el partido de Lisboa.
Gracias, Saúl. Esta es la opinión del vestuario. Bueno, intentan valorar el punto, no están todo perdido, evidentemente que no, pero deja un sabor raro este empate, no solo porque el Atlético era favorito frente al modesto Arsenal, sino porque, bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, insisto, ha perdido un poquito ese poder de intimidación y convierte a los rivales en mucho más peligrosos de los que realmente puedan ser.
Bueno, Joseba, está el pueblo por aquí opinando de todo, ¿eh? Del mal partido del Real Madrid, de que Messi llegara o no al Clásico, ya hemos contado que no está descartado. Oyentes escuchando desde Cali, Colombia, como Gregorio Navarro, otro desde Japón, que está con su mujer por allí, que todas las mañanas nos escucha. Así que toda la gente que nos escucha de fuera también, que nos lo manden por aquí, que nos gusta saber desde dónde nos escucha la gente. Penoso que Benítez valore una victoria por la mínima sufriendo y en casa. ¿Ese es el Madrid que quiere? Se pregunta por aquí David Corral. Hoy se ha visto un Real Madrid a la boloñesa, es decir, al más puro estilo italiano, nos dice Fernando. Otro partidazo de Cristiano ante un buen equipo, ¿eh? A ver si lo comentáis. Deberéis de darle más bola a Lucas Vázquez, está teniendo más rendimiento y mejor actitud que algunos en el campo. ¿Cuántos años lleva Thiago Silva estudiando castellano? Habla mejor que algún central español que yo me sé, nos dice por aquí otro oyente.
Moto,
sobre,
¿no?
Sí, sobre si bueno. Messi va a llegar o no, que llegue es casi mejor para el Madrid, jugaremos contra 10, nos dice Paco. Y van a jugar con 10 igual si llega o no Messi, porque tienen a Munir. Y ahí, Joseba, un palo para Tomás Guas. Yo creo que esto es la primera vez que ocurre en el partido de las 12, que un oyente le pega un palo a Guas.
¿Por?
Pero es que no me apetece leerlo, porque un palo a Guas es que como Guas le queremos
entonces
tanto...
¿Para qué lo dices? Pero,
ya
leo.
Favor,
no, más tarde lo leo. No, ahora no, Guas. Bueno, no procede ahora.
Pues nada. Pero cuando me vaya a dormir.
Por cierto, hay que recordar al oyente que Thiago Mota ha jugado bastantes años en el fútbol español, ¿eh? Que no es un desconocido para este país y para este idioma. 12 y 31 horas menos en Canarias. Todo esto es fútbol, pero hay las motos, la que nos viene encima el próximo domingo. Gema.
Sí, este próximo fin de semana espero que nadie se pierda el carrerón de MotoGP en Movistar Plus. Como hacen los moteros de verdad, que les gusta disfrutar cada curva del camino y, por supuesto, emocionarse con Movistar Plus con cada gran premio, y más con este último. Porque vivir un gran premio con Movistar Plus es como si lo vivieras en el mismísimo circuito, este fin de como si estuvieras en Valencia. Quizás sea por su emisión en alta definición, o por el mosaico, con el que puedes escoger entre 6 puntos de vista distintos, o porque en Movistar Plus las carreras no tienen cortes de publicidad. Si aún no tienes Movistar Plus, aprovecha, une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo ya en el 1004 Movistar.
Si nos dan un minuto, abrimos el tiempo de opinión, que hoy hay mucho que opinar.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola,
Pepi,
buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos buenos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Con la R, tienda online líder en electrónica y tecnología.
Redcum.es.
Termina en OON. Tu tienda de confianza en primeras marcas y con los mejores descuentos. Redcum.es. Correcto, ahora ya sabes dónde puedes comprar un televisor Panasonic 50 pulgadas 3D Full HD Smart TV por solo 599 euros. Recuerda, Redcum.es.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16, y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Pues claro que el primer hijo te cambia la vida. Paras de viajar, de salir, cambias los horarios. Pero no es que te adaptes rápidamente a esa vida, es que nunca la cambiarías por la anterior.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
gratis,
de cerca,
gratis,
y desde todas las distancias,
gratis,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Pasamos revista rápidamente. Aquí está Paco González. Hola, Paco.
Hola, Joseba, muy buena.
Manolo Lama, hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Roberto Palomar, hola, Robert.
Presente.
Fernando Evangelio.
Hola, buenas noches.
Maldini.
Buenas noches.
Juan Gato.
Buenas noches.
Pepe Prieto, Sevilla.
Hola.
Y Tomás Guas. Ala, Real Madrid y PSG. Venga, que tenéis muchas cosas que comentar, que me estaba aquí Maldini diciendo, ay, a ver si empezamos ya a opinar, no, porque tengo que decir muchas cosas.
Dilas, yo creo que lo único que me noticia es que el Madrid ganó el partido. Lo demás son todas negativas. Bueno, y una segunda, que Valen está muy bien. Lo demás yo creo que seguramente hay una tendencia a pensar que el Madrid ha defendido bien. Yo creo que no es verdad. El Madrid ha habido tramos en los que ha aguantado atrás, pero ha concedido ocasiones de gol claras. O sea, en un partido de este nivel, tres tiros al palo, tres o cuatro ocasiones. Yo creo que el partido, el Madrid no lo ha perdido porque el PSG ha fallado en las dos áreas, en el gol que lo ha regalado y en su área y en el área contraria, que ha fallado goles que no debe fallar.
Yo le he dicho a Maldini una frase en el campo, que más o menos los dos estábamos de acuerdo. Yo creo que el Madrid ha ganado, pero ha perdido, y el PSG ha perdido, pero ha ganado. O sea, yo creo que el Real Madrid se tiene que dar cuenta que esta no es su línea, y yo no logro entender cómo Benítez puede sacar pecho de este partido. Este es un partido, como ha dicho Ramos, para reflexionar los jugadores y el entrenador. Este es un partido para ver que esta no es el camino ni la vía por la que debe ir el Madrid. Si el Madrid se quiere contentar con los tres puntos, pues mira, estarán contentos. Pero yo creo que Benítez, Ramos y los jugadores no deben olvidar que los que estamos fuera vemos lo que percibe el mundo entero. Y hoy el madridismo en el campo ha pitado al equipo. Y eso que el equipo ha ganado 1-0 al PSG. Es decir, que el madridismo esta vía no le gusta. Este fútbol no le gusta. Y este plan, yo creo que tampoco les gusta.
Manolo, pero le gusta Benítez.
Bueno, es yo que no sé si le gusta
el Mar Benítez es así, se mueve como pez en agua con ese 1-0, pero no es Madrid. No, el Madrid, ver el Madrid en este...
Bueno, Gato, pero es que eso es una afirmación que has hecho tú que yo creo que no compartes.
Pero, Juan, tú te mueves como pez en el agua con un 1-0 si manejas el partido, si haces el gol un poco porque... es que es mentira, es que estoy de acuerdo con Maldini. Es mentira lo de que el Madrid ha defendido bien. O sea, escudarse hoy en el equilibrio, en lo bien que defiende el Madrid, es mentira.
No, pero sí que la defensa ha sido lo mejor del equipo.
Pero si le han llegado 500... Pero si han pegado dos palos, vamos a ver, han pegado dos palos, han plantado delante de Keylor Navas, han salido balones rozando al palo. El Madrid en defensa había sido una calamidad.
Sí, pero ¿quiénes han sido los mejores jugadores del equipo?
Nadie, pero si no ha jugado bien nadie del Madrid.
Habrá habido unos mejores y peores.
¿Quién ha sido el mejor?
A mí el mejor me ha parecido Varane.
Digamos que ha sido el menos malo. Yo no puedo hablar hoy de un jugador mejor, pero vamos a ver.
Lo menos malo del equipo ha sido la defensa.
No, Joseba, si es que el Madrid ha sido una calamidad hoy, sobre todo en el primer tiempo. Es que a mí sacar algo positivo del Madrid hoy, yo saco de positivo el Madrid hoy la casualidad. Coño, qué casualidad que ha ganado.
No, pero yo te digo una cosa y la vuelvo a repetir. Yo cuando decía que a mí no me parecía un buen síntoma que el mejor del Madrid fuera Keylor Navas, se vuelve a demostrar hoy. O sea, hoy no puede ser que el Madrid esté contento porque ha ganado. O sea, el Madrid, como dice Roberto, le han llegado demasiado. Le han manejado en su campo. Ha dominado al equipo contrario en su campo. Cuando yo en su campo digo, en el Bernabéu. Ha tenido más ocasiones el rival que él. Ha sido más equipo el rival que él. Ha tenido más jerarquía el rival que él. Ha tenido más carácter el rival que él. ¿Qué ha fallado? Pues que el rival no las ha metido. Enhorabuena al Madrid. Y que el Madrid, la que ha tenido, la ha metido. Pero eso a la larga, yo creo que no es el camino que el Madrid debe seguir. Porque yo creo que con eso llegas a poco.
Quitando el resultado, solo hay dos maneras de ver esto medio positivo. Una, qué bueno fue lo de París. Porque enfrente había un equipazo y entonces no lo pareció. Y dos, la segunda parte ha sido más igualada. Ha sido de empate, la segunda parte. Ahora, la primera parte, quien no la había visto, era de 0-2, 0-3, una cosa así. Es que el Madrid casi no tiraba. Ha reconocido Benítez que la primera parte le faltaba control y posesión. Y yo añado, y algo de ataque, porque es que el Madrid no ha tirado. Eran tres tiritos de lejos de Cristiano, medio blando, medio fáciles de parar. Una vez que empiezas con tu plan y no te sale, yo lo que le he visto hoy a Benítez es que le han faltado reflejos para cambiar sobre la marcha, para cambiar cosas como que... A Gese le cuesta volver más que a Isco. Aunque a Isco le cuesta volver, pero Isco se sacrifica. El Orier, el lateral derecho, se estaba hinchando. Y además Masguella le conocemos. No es un tío tampoco peligroso en el ataque. Cámbialo de banda. Te falta control y posesión, como reconoce Benítez. Y tienes a Kroos detrás de Cristiano. Que venga a ayudar a sacar el balón. Porque Casemiro, hoy se le han visto las pequeñas costuras. Yo soy de Casemiro, ¿eh? Que tiene. Que es que, claro, cuando te vienen a presionar, él no pide ya tanto el balón. Oye, que vengan Modric. Y el otro, Kroos, venía de vez en cuando. Lo normal es que detrás de Cristiano no esté Kroos. O esté Isco, que sabe dar pases, o esté Gese, que sabe tirar desmarques y también hacer ocasiones de gol. que uno de los cuatro del centro del campo quedaría desnaturalizado, bueno, pues que mande a Modric a un costado. Modric ya lo ha hecho otras veces, el pobre se ha sacrificado. Digo a la hora de defender, la línea de el 4-4-2. Yo le he visto una falta de reflejos total y ha dejado que la cosa fluyera, que fluyera, que le ha acompañado la suerte, porque es verdad, luego la segunda parte del Madrid ha estado mejor, más entonado. El Paris Saint-Germain no terminaba jugadas, porque los palos son, hay que reconocerlo, un córner y una falta.
Sí.
O sea, no había un peligro tan bestia como el de la primera. Ahora, la primera era una sensación de, bueno, ¿qué está pasando?
Aquí la sensación que da, permíteme, es que el Madrid no juega dos partidos seguidos. Tengo la sensación que dice, dígame, ¿cómo se juega esto? ¿Bien o mal? El Madrid no acaba de jugar bien.
Bueno, jugó bien París y Vigo.
Pues eso, un partido y medio.
O notable y aprobado.
Pongamos que notable y aprobado. Pero decir, bueno, estamos entrando en noviembre y dices, chico, no sé, es verdad que hay bajas y que cada partido es una agonía, la de Marcelo y todo lo que tú quieras, pero el Madrid como conjunto, chico, es muy preocupante. Yo es que me parece que deja sensaciones muy preocupantes.
Bueno, hay que tener en cuenta que el Madrid también hay que una cosa, que ha jugado contra uno de los mejores equipos de Europa, ¿eh? Eso
bueno,
también,
bueno,
no, 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 no ha jugado, bueno, no ha jugado contra cualquiera. A lo que voy es que el Madrid está diseñado para ganarlo todo.
Sobre todo cuando juega fuera de casa. Es uno de los mejores de Europa.
En el fútbol, en esta temporada...
Hay que ser muy francés para palmar el partido que han palmado estos.
Pero no, pero escucha, lo que quiero decir, Tomás, el Madrid y el Barça y el Bayern Múnich y el PSG también están diseñados para ganarlo todo. Porque son cuatro o cinco equipos que son los más poderosos. Y el Madrid hoy ha quedado claro que en casa, con este Real Madrid, contra uno de esos, ha sido inferior. Entonces, es difícil pensar que no lo vaya a ser contra el Bayern o contra el Barcelona, porque lo vamos a ver dentro de poco además. Es decir, el Madrid tiene que cambiar algo, porque si no va a ser muy difícil.
Pero sí, ya no es el inferior con el PSG, que puedes decir, pues bien, tú le ves maravilloso, yo le veo, pues bien.
No, Tomás.
Ahora, yo te digo...
Grandísimo
por lo
equipo.
Menos que bien, puede bien, estar a la altura del Madrid.
Que puede, sí. Bueno, le puede jugar a la altura del Madrid si el Madrid está coña de hoy. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero es que le ves el día de las palmas y dices, bueno, es que bueno, lo ha resuelto en 20 minutos, que es verdad, entonces ha dejado marchar. Siempre hay alguna especie de excusa extraña, cuando la sensación que tiene todo el mundo es que el Madrid tiene jugadores para jugar mucho mejor.
Claro,
mucho mejor,
yo estoy de acuerdo.
Eso es lo que te estoy diciendo, no digo otra cosa.
Estoy de acuerdo con Manolo, aquí empieza a haber una tendencia que es que hay más números, los números son brutales, no ha encajado un gol en toda la fase de clasificación. O sea, esto es, aquí viene un marciano, le explica los números de Madrid y dice, bueno, la máquina de Europa. Empieza a haber más números que juego. Lo que dure esto, pues bien, pero yo creo que a la larga lo que te dan los triunfos y lo que te da una posición y dominante y demás es jugar. Entonces, pues yo creo que el Madrid tiene una tala. Tiene atenuantes, las bajas. A mí me parece que tiene muchísimas bajas,
sí, sí.
Y se ha hecho un poco de justicia.
Madrid, Roberto,
Bueno, pero tiene bajas importantes. Sí. O sea, bueno, es así. Lamentablemente es así. Y se ha hecho un poco de justicia poética porque en París debió ganar y hoy, pues mira, se la ha devuelto al Paris Saint-Germain. Y ojo con las bajas porque la casuística también ya no son bajas en la selección, ¿eh? Ya estas lesiones musculares que venía Benítez y su equipo como gurús del tema muscular, pues...
Eso era una milonga. Lo que pasa es que
estamos viendo lo que pasa.
No hay ciego más ciego que no quiere reconocer una realidad. O sea, Marcelo, ha dicho Paco, lo hemos dicho en la transmisión de Tiempo de Juego, y lo reafirmo, Marcelo era un futbolista llamado a lesionarse. Era el único jugador que no le quitaban un minuto. Era el único jugador que no rotaban. Era el único jugador que estaba saturado. El propio Benítez lo reconoce en rueda de prensa. Si es que las cosas se ven venir y acaban ocurriendo. Y entonces, yo espero equivocarme, pero ahora mismo este Madrid se ve venir... Que esto, con todos mis respetos, no tira para adelante. Yo el día del Celta, que le dimos una bola al Madrid en los primeros 20 minutos, merecidísima, pero yo el día del Celta dije que, con todos mis respetos, el Madrid no mereció haber ganado en Vigo, porque el mejor del Madrid fue Keylor Navas. El día del Granada, el mejor del Madrid fue Keylor Navas. El día del Atlético Madrid, el mejor del Madrid fue Keylor Navas. Entonces, un equipo que sigue siendo el mejor, su portero, hoy habéis dicho ahí, el mejor del Madrid, Varane. Coño, cada vez que decimos uno del Madrid es de la defensa o del portero. Algo no pita en ese equipo. Y hoy un equipo que yo en la transmisión apenas nombraba a Modri y a Kroos, joder, algún problema tiene que haber.
Y a Cristiano. Es que el Madrid
sí, pero
ha generado
Paco, Cristiano,
muy poco arriba.
Poquito. Sí, pero o sea, Paco, a Cristiano puedes nombrarle poco.
No, pero que le llevaban muy pocos valores.
Claro, por eso te digo, a Cristiano, o sea, puedes nombrarle
hemos
poco.
Hemos leído porque... algún mensaje en Tiempo de Juego que decía, Cristiano se tiene que echar el equipo a la espalda. Que Cristiano no es Messi para venir a armar las jugadas de atrás.
No
debe serlo, porque si no, no hay otra referencia arriba que él. Entonces,
Cristiano hoy prácticamente no ha aparecido, pero yo no le echo la culpa a Cristiano, porque es muy difícil un jugador como Cristiano, que además él es consciente de que empieza a ser un jugador más limitado físicamente, claro, porque es la verdad. Entonces, por eso quiere jugar más arriba y no tener esas arrancadas de tan atrás. Él no va a venir a recibir
pero
atrás.
Pero no culpemos a Cristiano del problema del Madrid.
No, al revés. Estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que yo no le echo la culpa a Cristiano del mal partido que ha hecho él hoy.
En general, la gente se equivoca. Cristiano es un rematador. Claro. Y bendito sea el rematador. Ah, lo que pasa es que a Ricardo hay que ponerle balones para que remate. Si es que el problema del Madrid es que la primera parte le ha quitado la pelota al PSG, pero es que la segunda también se la ha quitado, porque incluso cuando el Madrid tenía el balón, el Madrid ni elaboraba, y eso que el PSG es un equipo que le cuesta mucho recuperar el cuero, ¿eh?
Bueno, pero el Madrid, no es un equipo que muerda. Lo hemos dicho en otros días, el Madrid no ha jugado mal, en Vigo para mí no jugó mal. Tiene esa tendencia de se pone 1-0 y se, bueno, pues si el rival tiene el balón, pues nos echamos un poquito para atrás. Le ha pasado en muchos partidos, pero lo de la primera no ha sido tendencia, o sea, es que no les salía lo que querían, porque yo creo que Benítez, vamos, te lo confirmo ya, tonto no es, y estará diciendo ¿qué nos ha pasado hoy? Porque yo quería que fuera esto lo de París, no lo de hoy.
A mí lo que me asusta es que, como decía Manolo, toda esta estadística, estos números, al final acaban convenciendo al futbolista de Madrid. Y con eso le basta.
Ramos ha dicho que hay que reflexionar sobre
Modric,
esto, ¿eh?
Modric no creo que esté muy convencido de no tener menos el balón, y Kroos, no, yo creo que los jugadores hoy estaban diciendo, joder, sí, nos han pegado un baño, hemos tenido la suerte para ganar, pero no podemos seguir así.
Claro, han sufrido.
Porque jugando así, yo que sé, a Las Palmas le metes dos goles y le ganas, porque Las Palmas es Las Palmas, pero cuando hay cuatro, yo insisto, el Madrid está diseñado para ganar todo. Y jugando así es muy difícil, porque hay cuatro o cinco equipos que al final te van a acabar ganando.
Y yo pregunto, ¿y no puede jugar mejor?
Entonces,
¿dónde está el misterio?
Bueno, el misterio es muy sencillo. O sea, esto es muy sencillo. Ha dicho una cosa Sánchez también en la transmisión que yo me he quedado con ella. Ha dicho, es cierto que este Madrid es mucho más aplicado atrás, mucho más solidario. También es verdad que no están los que no son solidarios, que hay que decirlo. Es más solidario porque hoy no juega James, no juega Benzema, no juega Bale. Está Cristiano, pero Cristiano no es de los solidarios. Por eso hoy era el Madrid era más solidario. También es verdad que cuando juegan esos, es mejor equipo, más matador, más criminal. Pero ha dicho una cosa Sánchez que es importante. Dice, claro, somos más solidarios, somos más equipados. Claro, todo eso es muy sencillo. Si tiras de la manta para un lado, tapas un lado y el otro se descubre. Tú, si te tapas atrás... Había momentos del partido que había 9 futbolistas del Madrid más el portero 10 por detrás de la línea de balón, que dirá la gente, es que lo que hay que hacer. Correcto. Pero no estaban por detrás de la línea de balón para morder, para presionar o para robar, no. Estaban situados esperando. O sea, nos vale esto, el 1-0 nos vale, vamos a defendernos. Vamos a defendernos en el Bernabéu. Sí. No queremos el balón en el Bernabéu. Nos quitan el balón en el Bernabéu y no pasa nada. Para mí es un error, ¿eh?
Mira, el año pasado el Madrid pilló 23 jornadas seguidas ganando y lo hemos recordado antes también. Hizo de esas 23, 10 o 12 jornadas magníficas. Entre ellos algún partido contra el Barcelona. Y eran Kroos, Modric los que estaban ahí por delante. Hoy Matuidi se ponía encima de Modric y Modric no podía sacar el balón. Kroos, como estaba muy adelantado, tenía la vigilancia o de Mota o de quien fuera. O sea, el Madrid estaba maniatado. Y eso, Benítez se tiene que dar cuenta, eso lo van a hacer más de una vez. Sí, más de un equipo.
Paco, y Kroos este año no ha empezado.
No, a que en París os gustó. Sí, porque
sí, esto, bueno, claro
a por Madrid tiene el balón. No, es que de ponerle hoy en la media punta es alejarle de la creación.
Sí, es que ha estado ahí escalonado de forma rara.
Una cosa
rara.
Puedes tener pensado algo, lo imagino así, pero cuando ves que no te va, que ese chico baje y la media punta la ocupe o Isco o José, por Dios.
Y luego hay formas de echarse atrás, y yo le veo muy aculado al Madrid. Muy aculado. O sea, cuando se echan atrás es muy atrás. O sea,
Casemiro
es un tercer central muchas veces.
¿Sabes por qué? Porque se encuentran cómodos, y cuando digo cómodos con la idea del entrenador.
Pero es lo que te he dicho. Pero es que, al final se lo van a creer.
No, es que se lo van a creer, no. Es que al final, hoy por ejemplo, había un momento que a mí me parecía desesperante. O sea, que el Madrid en su campo estuviera replegado, esperando al contrario.
En Chape la imagen que dejas es malísima.
Yo te digo, bueno. Pero es que no soy yo, el problema es el Bernabéu.
Sí, sí, sí.
Es que el Bernabéu lo ha pitado al Madrid y ha ganado.
Normal.
Es que lo ha pitado, Maldini estaba conmigo y primero empezó con un run. Después empezaron a mosquearse, luego, un momento que le pitaron. Por eso me parece más preocupante cuando le han preguntado a Benítez por los pitos, ha dicho Benítez, sí, pito sí, pero nos hemos clasificado y con 0 goles en contra. O sea, a mí me parece tremendo que se presuma de 0 goles en contra, que es un dato fenomenal. Pero es mejor decir, mire usted, nos hemos clasificado y hemos jugado al fútbol como Dios. Eso sí que es para presumir. Pero decir 0 goles en contra...
Textualmente me ha mandado un mensaje ahora al inicio de la tertulia un amigo de Benítez diciéndome, no os equivoquéis, lo que no quería era flagelarse en público. Pero por supuesto que no le ha gustado.
Hombre, seguro que no le ha gustado.
Claro. No le va a gustar, hombre. Es imposible que
te dominase un equipo en el
Bernabéu. Bueno, Paco, me debes una cosa. Está bien que no se quiera flagelar en público, pero tampoco puedes mandar un mensaje que la gente lo entienda mal. Porque yo repito, la frase es textual. ¿Pitos? Bueno, lo importante es que nos hemos clasificado y que tenemos la portería a cero.
Sí, pero también dice Ramos, tiene razón, hay que reflexionar.
Dos cuestiones que traemos encima de la mesa del tiempo de opinión del Real Madrid.
La primera de ellas, cuando llegaba el equipo, en los partidos importantes suele haber como un besamanos del presidente del Real Madrid con los jugadores. Y se ha acercado Cristiano Ronaldo. Y no se escucha en el extracto que les vamos a ofrecer, le dice Cristiano, Florentino a Cristiano, ¿por qué has dicho eso? Y eso es, se supone, en referencia a esas declaraciones que creo que son del mes de agosto a la revista alemana Kicker, en las que no descartaba su salida del Real Madrid, no sé lo que pasará mañana, hay que hacer lo que hay que hacer para ser feliz. Vamos, que volvía a dejar otra vez su futuro en el aire. Y Cristiano ha respondido esto.
¿Qué ha dicho? No ha dicho eso.
¿Todo bien?
Ha dicho diferente.
No ha dicho eso, ha dicho diferente.
De todas maneras, ¿declaraciones son del mes de agosto?
Sí. Joder. La entrevista es del mes de agosto, sí.
Pero a mí, sobre todo, lo que me ha parecido inoportuno es Florentino. O sea, en esos momentos, ¿no?, que llega el equipo ahí dos horas antes, es un momento, pues le das un apretón de manos a cada uno, un golpe en el pecho como hacía Aymar y tal, y adelante. O sea, es de presidente poco futbolero estar ahí. Entra ya Cristiano al vestuario con una preocupación. ¿Qué he dicho, qué no he dicho? ¿Estará enfadado o no estará enfadado? Me ha parecido muy inoportuno. Háblalo mañana o háblalo con el representante. En todo caso, no ha dicho ninguna...
Ha hecho flaco favor,
no ha dicho ninguna mentira.
De todas maneras, Roberto, tú y yo podemos trabajar hasta los 120 años y ya nos da vida, pero... porque si lo de agosto lo publican en noviembre, podemos ir con una tranquilidad absoluta.
Se publica ahora porque es una entrevista relacionada con la película documental sobre
el... De todas maneras, se salta el semáforo en agosto o en diciembre, se ha saltado un semáforo. Y lo dijimos aquí cuando contra el Malmo salió diciendo, bueno, el futuro, quién sabe...
Que sí, es más o menos lo mismo.
Que es verdad, que quién sabe lo que te pasa mañana y dentro de 5 minutos, vale... Pero estuvimos diciendo, ¿qué le cuesta decir estoy feliz en el Real Madrid y ojalá me pueda retirar?
Es que es residente, sí. Bueno, pues lleva eso, jugando con eso toda la temporada.
Claro, y solo dijo lo que decía ahora mismo, me parece que fue o con la bota de oro.
Sí, con el marca. Sí.
Ahí sí dijo, sí. Qué feliz estoy, me quiero retirar aquí.
De todas formas, Paco, todo lo que haga Cristiano se interpreta. Porque mira, hoy he hablado con Laurent Blanc al oído, no sé si has visto
sí,
la imagen.
Sí, hemos visto la imagen, sí.
Entonces, claro... A partir de este momento tú puedes interpretar. ¿Qué le ha dicho a Laurent Blanc? Tranquilo, monstruo, que el año que viene te veo en el PSG. ¿Qué le puedes decir? Oye, no hagas ni puñetero caso a todo,
o sea,
lo que
estás leyendo. Para, ya tienes pieza para mañana, ¿no?
Que me voy a quedar en el Madrid.
O la puede decir, vaya mierda, es la Torre Eiffel.
Claro,
también.
Yo qué sé. Que cada uno puede interpretar
la interpretaciones.
No le yo, por ejemplo.
O donde esté Madeira, que le dé por saco al Siena, ¿no?
Es que cada uno puede decir lo que quiera. Yo de lo que le dice Florentino... Yo tampoco le da más importancia. Florentino le dice, ¿pero qué has dicho? Y el otro dice, yo creo que el otro es que ni se acuerda. Porque realmente lo que contesta el otro dice, ¿pero qué he dicho de qué? Dice, ¿qué cosa has dicho? Y entonces cuando le dice, yo no he dicho eso, es diferente. ¿Qué dice Roberto que no es,
no es oportuno
el momento? Pues a lo mejor en el momento, pero bueno, tampoco creo yo que se desestabilice mucho Cristiano Ronaldo por eso delante del partido.
Vale. Y la otra es, hemos escuchado las declaraciones de Ángel Di María, pero ha habido más. Ha concedido una entrevista a Susana Guas en A3Media y ha explicado más detalladamente, desde su perspectiva, el porqué de su salida del Real Madrid.
Cuando estuve acá di lo máximo, siempre dije lo mismo, jamás tampoco me fui por dinero, yo quise ver si podía renovar en el Madrid, no quisieron y creo que a ellos le convenía más la oferta de 75 millones que ofrecieron por mí a que yo siga en el Real Madrid. Creo que tenían que cubrir un poco todos los gastos que habían tenido con grandes jugadores que han contratado, pero bueno, me tocó irme y me fui creo que por la puerta de atrás, no por mí sino por otra gente.
Bueno, un jugadorazo, pero pedía más pasta. Y el Madrid ingresa eso y se lo gasta en James. Y yo creo, la verdad, que ha salido ganando el Madrid. Porque a mí me gusta más James, pero es un gusto mío. Reconociendo que hoy Di María ha sido el mejor, ¿eh?
Pero eso no es la cuestión.
Otro más que se va por la puerta de atrás.
Aquí no es la cuestión esa que es la que se está debatiendo. Aquí la cuestión es que, afortunadamente, hemos escuchado otra versión. Porque hasta ahora solamente escuchábamos y sabíamos una versión. Que era la que daba el Madrid, que era un pesetero. Sí. Que es lo mismo que quiso hacer con Ramos. Es un pesetero. Y es la misma versión con Di María.
Pero Manolo, si es que no hay más versiones, ¿por qué se va Di María? ¿Por qué se va Ozil? Porque le pagan, Paco, más fuera. Porque el Madrid
María...
no va a echar a Di María ni a Ozil,
sí,
no
sí,
puede.
Sí, yo también te escuché decir que el Madrid no le iba a pagar a Ramos más dinero. También te lo escuché. Y se lo pagó.
Y tragó.
Claro, se lo pagó.
Es la única batalla que yo reconozco que ha perdido el Madrid.
Bueno, pues ya
en
está.
El asunto
entonces
de,
te quiero decir
de
que en,
bueno,
el fútbol, sí, en el fútbol, realmente tú estás diciendo que no se fue Di María por 2 millones, pero que hay otra versión. Que Di María dice que es que a lo mejor al Madrid le interesaba utilizar esa versión para venderlo.
Pero escucha, ¿Di María estaba feliz en el Madrid? Ha dicho que sí, ¿no? ¿Tenía años de contrato en el Madrid? Ha dicho que sí, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué se ha ido?
Porque al Madrid a lo mejor le interesaba venderlo.
No, pero si él no quiere, él no se va.
Hombre, si el otro le da más pasta y tú no se la das, no. Y al Madrid, si el Madrid no hubiera querido que se va, ¿a qué no se va?
No, pero le tendría que subir lo que él quería.
Para mí es significativo que es otro más.
¿Tú conoces algún jugador con un año de contrato firmado que tengas que subirle? Si tú no quieres subirle, no
le tenía más de un año, le quedaban 3 o 4.
Entonces, si tú quieres que se quede, se queda.
No, pero estaban en un proceso ahí de mejora de negociación.
No, pero está bien que escuchemos y pedía, las dos sí, partes.
No, no, seguramente haya sido un poco de las dos. El Madrid vio una oportunidad de un buen ingreso y demás, y Di María, a mí me consta que iba por unas cantidades desorbitadas.
8 kilos pedía. Las dos cosas. 8 kilos pedía Di María.
Bueno, yo creo que es un jugador que
voy
a estar en el Madrid.
En el Madrid los pulsos de pasta los ganan muy pocos. Ramos lo ha ganado, Cristiano lo ha ganado, alguno más lo ganará, pero muy pocos. Mira Ozil, mira Di María y alguno más que ahora mismo ni me acuerdo.
Sí, yo no digo que yo no digo que tenga o no razón en Madrid, pero que también es bueno escuchar la otra versión.
No, yo lo que creo es que Di María, y pasó porque trascendió el año pasado, se arrepintió de marcharse. Y se lo dijo el representante a Florentino Pérez.
Hombre, normal.
Es que el año en Manchester fue muy malo. ¿Eh?
Además de que no le salió bien el asunto,
ahora estará feliz ahí, supongo.
¿Se ha visto el jugador que es?
Feliz no puede estar, hombre. Un tío que puede estar jugando en el Madrid y jugar en el Paris Saint-Germain no puede estar feliz.
Joder, Tomás.
Estás
tú con la pedrada de darle al PSG, que lleva ya tiempo dando.
Oye, que está feliz es el representante.
Escúchame, todo el cariño al PSG. Pero si tú estás jugando en el Madrid, ha ganado la décima, es el señor de la décima. Luego, el club se enfada contigo, coge los 75 millones, todo es otra historia. Vas al Manchester United. Y del Manchester United vas al Paris Saint-Germain. Si me queréis decir que la carrera de Di María vale ascenso, yo soy
bueno, pues, pero ha ganado todo en el Real Madrid. Se va a una ciudad que es una mierda como París, que se vive fatal. Y va a cobrar 850 euros al mes. No, horrible, no, vamos, no, una vida no horrorosa.
No en el Paris Saint-Germain, no, tenía que jugar en el Louvre. Cobra
lo que querías.
Habrá que esperar a que acabe la temporada. Bueno, vale. Para saber si ha acertado o se ha equivocado.
La que va en ascenso es la carrera del representante.
Exacto.
Que se lo trajo de Portugal, que se la lleva a Inglaterra, que lo ha llevado a Francia, que la ha traído a España. Y cada año pasa algo. Y para un lado y para otro.
Estoy viendo ahora en A3 Media un saludo muy sospechoso de Cristiano con el jeque del Paris Saint-Germain. ¿Eh?
Eso es que se va.
Mira.
Ese no es el jeque,
es el sobrino, ¿no?
Se va a Qatar, sí.
Es el amigo.
El presidente.
Es el presidente, el que...
Oye,
ya tienes otra vez
de... Uy.
Profesor de tenis de...
Profesor de tenis del jeque.
Si el Tibaría puede echar la vista para atrás y puede ya correr el reloj para atrás, no se movía.
Mira, yo te digo una cosa. Igual que no estoy de acuerdo con Tomás en que... yo creo que el PSG es más de lo que él piensa futbolísticamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. O sea, el único equipo comparable para jugar para un futbolista, salvo que sea de esa ciudad y sea el equipo de tu vida, comparable al Madrid es el Barcelona. Cualquier otro equipo es un tercer equipo. O sea, es imposible que haya un jugador que no quiera jugar en un equipo
de pueblo, Baldini.
Bueno, salvo que seas alemán y de Múnich, entonces el Bayern.
Bueno, vale, o Xabi Alonso. Claro, muy bien. Eso, pues, Xabi Alonso, que tiene otra pedrada en la cabeza y se va al Bayern Múnich porque se enamora de Guardiola. No, se enamora de Guardiola, pues como yo me puedo enamorar mañana de Manolo Lama y me traslado a vivir a lo de su casa.
Yo estoy de acuerdo.
Al final, equipos de pueblo.
Irse al Paris Saint-Germain a cobrar menos es un paso.
No, cojonudo, sí, hombre, estupendo. Pues si es por cobrar.
A cobrar menos, no.
Si es por cobrar, puede acabar
es que por eso lo estoy diciendo. Claro.
Pero a ver, yo de lo que estoy diciendo.
Pero si juegan
contra el
Sol.
Buenas noches, hombre.
Pero yo de lo que estoy diciendo, o sea, ¿qué diferencia hay para un jugador? El Madrid y el Bayern de Múnich. Explicarme. El Bayern de Múnich siempre, en los últimos 10 años, está en semifinales o final de la Champions. Y gana su liga, y gana su copa, lo gana todo. No, o sea, ¿qué diferencia hay para un jugador top ir a Alemania,
hombre,
a ganar mucho dinero?
Su liga y su copa, querido Prieto, si lo juegan, bueno, si lo juegan con
pero
seis,
eso lo decimos, pero eso lo decimos nosotros, los alemanes dicen que su liga es fantástica.
El Madrid es el equipo más copas Europa ganado.
La diferencia es
enorme. Sí, hombre, pero estamos hablando ahora actual, o sea, actual. Estamos hablando de que tú con el Madrid te vas a meter en semifinales de la Champions y en final lo más normal. Con el Barça igual, pero que es que con el Bayern también.
Bueno,
con el Bayern también.
Pues vete al Bayern.
Bueno, pero que yo no veo esa diferencia con el Bayern. A ver, con otros sí.
Marca, es el gran mito del fútbol mundial.
Di María es argentino y cuando acabe su carrera irá a Argentina. En el Madrid ha estado ya algunos años. En el Madrid ha ganado todo. Bueno, pues otra aventura. Oye, ganas más pasta y te vas a
Cristiano.
Igual que aparece por Inglaterra. Por Inglaterra es una experiencia para un jugador. Para ir al Manchester United es una maravilla.
De todas formas, repito, no se acabó la temporada. Y habrá que ver cómo acaba el PSG.
Claro.
Había preguntado a Paco si el PSG era candidato a la Champions y yo le dije que para mí es candidato a la Champions.
Bueno, no sé pues
si
igual la gana.
Para mí también.
Pero aún así, Tomás, no se tira
si la gana, pero a ver, ojito, ¿eh?
Igual
si
la gana.
No está mal para Di María.
Si solo hay seis equipos que pueden ganar la Champions.
O cuatro. Igual la gana, pero que me queréis comparar el PSG campeón de Europa con el Madrid es de coña.
Si nadie está comparando nada, eres tú el que estás comparando.
Puede ser campeón de Europa. Claro que puede ser campeón de Europa y campeón del mundo. Ahora, dice, a ver usted, yo es que juego en el Madrid y acabo en el Manchester, que me voy, que me echan, porque además voy de perro verde en perro verde, porque voy de Mourinho al Van Gaal, y del Van Gaal ya después. entrar un marciano y acabo en el Paris Saint-Germain. Oiga, cojonudo, es usted campeón de Europa, felicidades y disfrútelo. Claro. Pero está usted jugando un equipo de pueblo a lo del Madrid.
No, no le sacáis de ahí.
Que no hay más. ¿Qué coño que pueden ganar? Claro.
El Nottingham Forest también ganó.
El Nottingham Forest ganó y ganó, no sé, y la Sampdoria llegó a una final de la Copa Europa. Y,
el Malmo jugó otra final de Copa Europa.
Pues eso, por el Paris Saint-Germain, estupendo. París, magnífico. Toulouse-Lautrec, Gamistinguet.
Dale, foto, dale, dale.
Te está ganando Guas, que te lea lo del tuit, ¿eh?
Sí, que me lea, lévelo.
Bueno, saludos a...
No es pa tanto, ¿eh?
Saludos al oyente, a Paco desde Dublín, a Dante, que nos escucha desde Florida, aficionado del Madrid peruano, a Daniel Pérez desde Tennessee, y que dice que hablemos de la NFL, a Gara Álvarez desde Miami, y que saluda a Tomás Guas. Otro se pregunta, Carlos Escola, ¿qué le ha hecho Florentino a Palomar? Porque no le parece nada bien de lo que hace el presidente del Madrid. El Madrid se ha defendido muy mal, así no va a ninguna parte, nos dice Javier. Algunos decían en la ida que el Madrid no dio un baño porque no marcó. Hoy, en cambio, el Paris Saint-Germain dicen que lo ha dado, el baño, pese a perder. Este Benítez es lo peor que ha podido llegar al Madrid. Da pereza y rabia ver jugar a este equipo del fracasado Benítez, nos dice Wilmer. Si no está contento el líder de la Liga y Europa, que con mil lesiones estamos ahí, que se preocupen los demás, nos dice Dani Guerrero. El peor partido que he visto jamás de mi Real Madrid. Nos crean ocasiones por todos lados y no sabemos a qué jugamos, nos dice otro oyente del Madrid. Hay que recordar que al Madrid le faltan James, Benzema, Bale y le ha faltado Marcelo en la segunda parte. Soy muy tremendista, nos dice Carlos. Y los números son muy buenos, pero el fútbol es para sentarse delante de la tele o ir al estadio a disfrutarlo. Y de eso, de momento, poquito, nos dice Alex.
Gema, ¿no tendrán los amigos del Corte Inglés un viajecito a París para que Tomás se vaya familiarizando con la capital de Francia, verdad?
¡Gran capital!
Pues es un momento perfecto para reservar nuestro crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Si digo un momento perfecto porque tienes de tiempo, hasta el próximo día 30 de este mes de noviembre. Tú reservas tu crucero por solo 60 euros, tu crucero para el 2016, y además de asegurar tu plaza vas a tener grandísimas ventajas. Por ejemplo, la primera, conseguir hasta un 70% de descuento y hasta un 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Echa cuentas. También puedes pagar cómodamente en 3 meses sin intereses. Encima tienes la tranquilidad de que si el precio baja te lo igualan. Y además, por reservar tu crucero, tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD y muchos más descuentos, según las compañías, para mayores de 60 años, lunas de miel, niños que viajan gratis, en fin, todo esto y mucho más en cualquier agencia de viajes del Corte Inglés. También en este teléfono apunta 902-400-454, 902-400-454 y, por supuesto, como siempre, en su web www.viajeselcorteinglés.es. Crucero fantástico, solo hasta el 30 de este mes de noviembre en Viajes El Corte Inglés.